RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Atención, equipo en peligro. Es necesaria una actualización del sistema. Se ha encontrado una compatibilidad, la 5.0.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a 5.0, vuestro programa dedicado al mundo de Internet y de la tecnología.
Clave correcta. Su equipo se actualizará a la versión más reciente, la 5.0.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Nosotros hoy dispuestos a sumergiros en un baño de nostalgia. Sí, sí, así, como suena. Porque hace unas semanas os contábamos la iniciativa que ha tenido el Centro Universitario UTAD, especializado en arte digital y en videojuegos, para buscar al mejor videojuego español de todos los tiempos. 45 años de historia creando ocio electrónico en nuestro país, con nombres más que ilustres. Y había que ordenarlo. Así que hace solo unos días se celebraba en la estación de Príncipe Pío, en Madrid, en un coqueto teatro, una gala que congregó a la historia, al pasado, al presente y también al futuro de los desarrolladores de videojuegos en nuestro país. Allí estuvimos para desvelar cuál es la historia del videojuego hecho en España.
5.0. Internet y las nuevas tecnologías con Manu Martínez.
La iniciativa llevaba por título Jugando en Casa y es la primera vez que una institución decide ordenar, poner negro sobre blanco cuáles han sido los mejores videojuegos hechos por el talento patrio, por los desarrolladores españoles. Dos categorías, una basada en los votos de los profesionales, del jurado profesional, del que aquí el que suscribe y 5.0 como representante formó parte, y otro, el voto popular, el voto de los aficionados. Así, como curiosidad, os contaré que hubo algunas coincidencias, pero se nota también la edad de los votantes y la edad de alguno de los periodistas que formábamos parte del jurado. Para el voto de la prensa especializada, La Abadía del Crimen fue el mejor videojuego de Opera Soft, un juego creado en el año 87 por delante de Commandos y de Castlevania Lord of Shadows. En el caso del voto del público general, Commandos, la obra maestra de Piro Studios, el título bélico con nombres tan emblemáticos como Gonzo Suárez, fue el elegido como el más importante, por delante de Blasphemous, una aventura creada en Andalucía con la Semana Santa como iconografía del año 2019 de Game Kitchen en segundo lugar, La Abadía del Crimen, en este caso, acabó tercera, y el cuarto fue el emblemático PC Fútbol. Bueno, estuvimos allí en la celebración de una auténtica fiesta, una gala con música, con protagonistas, y pudimos charlar con los más importantes, con los impulsores y con los creadores. Bueno, pues hace unas semanas os contábamos esta iniciativa Jugando en Casa, UTAD, para elegir al mejor videojuego español de todos los tiempos. Es que ya son 40 y tantos años, siendo generosos. Pues estamos con el padre de la iniciativa, con el padre de UTAD, y también con uno de los ganadores de la noche. Ignacio Pérez Dolcet, muchísimas gracias por estar con los oyentes de 5.0.
No, a vosotros por apoyar al videojuego.
La idea, el germen, ¿por qué una gala para festejar, para reconocer a los mejores videojuegos españoles de la historia? ¿Hacía falta?
Hombre, hacía mucha falta. Yo voy a decir una cosa que he dicho siempre y que no me deja en buen lugar, pero bueno, es lo que me sale, ¿no? Es decir, yo hago las cosas por rabia. Comando se hizo por la rabia de... Hubo un momento en que fuera de España se pensaba que esto no lo podíamos hacer. Ilion se hizo por rabia porque en España podíamos hacer películas de animación, y este evento se ha hecho por rabia por decir, tenemos una industria con unos creadores impresionantes, tenemos una historia muy potente y tenemos mucho de lo que estar orgullosos, ¿sabes? Y no es justo que eso pues no tenga el peso social que debería tener.
Cuando os lo planteasteis, ¿buscabais de verdad al mejor videojuego español de la historia? Es muy difícil elegir. Cuando se hace un ranking, ya sabes que esto siempre genera mucha polémica, porque al final hay criterios de edad, de gustos, de criterio, siempre generan discusiones. Básicamente era, el objetivo no era ese, ¿no? Era simplemente que la gente, que las nuevas generaciones, que vuestros estudiantes supieran que ha habido una historia.
Vamos a ver, yo en esto, claro, es decir, yo vivo siempre la confusión de mi alma de artista con mi alma de empresario, ¿no? Mi alma de artista lo que quiere, yo no creo en los premios, no creo en las puntuaciones, creo que es la absoluta negación. Yo me quedo con las críticas cuando alguien comenta algo y profundiza. Yo creo que el día que pusimos estrellas, porcentajes a las cosas, desvirtuamos, tal, es decir, es un tópico, ¿no? Pero creo que los premios siempre son injustos. Yo como lector, repasemos los premios Nobel, ¿no? O como aficionado o amante del cine, pues veamos si siempre se ha sido justo en los premios. Los premios, y esto no eran exactamente unos premios, pero los premios nunca son justos, nunca es la forma de reconocer el talento. Entonces, en la gala el objetivo era lo que ha sido el 90% de la gala, que era el reconocimiento a unas figuras espectaculares que subieran al escenario y tuvieran un aplauso que muchas veces se les ha negado y que merecen no esta noche, sino muchas noches de muchas semanas durante muchos años. La parte de elegir tal, esa es mi parte empresarial comunicadora que dice, como decía Sabina, esta canción le falta un buen estribillo. Y al final, pues, el estribillo de esta gala es elegir unos premios y tener una votación que al final, pues desgraciadamente es lo que te da una proyección mediática, que es lo que se busca, que es ese reconocimiento a la industria del videojuego. Entonces hemos intentado equilibrar ambas cosas, la difusión con intentar ser lo más fieles posibles a la esencia del reconocimiento, ¿no?
Desde La Pulga al Pong, desde La Abadía del Crimen hasta Blasphemous, desde Los Invisibles hasta los Castlevania que se han hecho aquí en España. Es que había cosas muy buenas, ¿no?
Bueno, yo creo que hay que reflexionar. Yo de verdad, o sea, creo que merece una profunda reflexión por parte de todos, no solo de los políticos, sino de la sociedad, de la gente que debería apoyar el videojuego, de la propia industria, de los desarrolladores, porque la verdad es que la llamada edad de oro del videojuego es que fue una edad de oro, y en aquel momento es que la avalancha de talento, la avalancha de juegos de aquella época es memorable, y luego entramos en unos años oscuros que prácticamente se extienden durante una década, que son un páramo hasta un resurgir de la industria que viene con Blade y con Commandos, ¿no? Pero eso nunca debió haber ocurrido. Y ese vacío, pues se nota, y a día de hoy, pues la industria se está recuperando, hay mucho más desarrollo, pero necesitamos más ambición, proyectos más grandes, necesitamos más en todo.
¿Y en qué punto estamos? Porque Ignacio Pérez Dolcet dejó de hacer videojuegos hace un tiempo y ahora lo que hace es creadores de videojuegos, porque vosotros en UTAD lo que hacéis es formar a las generaciones del mañana. ¿Qué ha cambiado? De vuestra generación, los que aprendieron a picar código no sé de dónde, a los que ahora lo reciben en un aula.
Pues mira, nosotros intentábamos cubrir una carencia y que creo que hemos cubierto. O sea, la carencia era, en nuestra época, aunque suene increíble, si Piro sacaba 40 convocatorias de empleo, dejaba 30 sin cubrir. Los diseñadores de videojuegos, por poner un ejemplo, los entrevistábamos, yo entrevistaba a los diseñadores y la entrevista era, a ver, como no puedes tener una experiencia profesional porque no hay industria, cuéntame, cuando tú ves un videojuego, ¿cuál es tu videojuego favorito? ¿Qué le cambiarías? Para era simplemente ver cómo le funcionaba el esquema mental a la gente. Porque no había posibilidades de haberse formado anteriormente. Entonces, claro, había, con que uno se hubiera dedicado, como era mi caso, al diseño de juegos de tablero, pues ya estabas cualificado. Entonces, claro, ¿qué ocurrió? Pues que aquí vemos a día de hoy Blasphemous. Pues Mauri es un expiro. Miquel Santorum en Tequila es un expiro, y como eso puedo seguir, como Enric o como otros muchos son ex-Rebelax. A día de hoy creo que se ha cubierto bastante esa carencia, creo que cada vez hay más profesionales formados y lo que faltan son empresarios, lo que falta es industria.
Esos nombres, que a la gente a lo mejor no le suenan, a la gente, esos son nombres de estudios, ¿eh? Igual que nos hemos acostumbrado a decir esta película es de J. Bayona o esta película es de otro director de moda o de Almodóvar y conocemos el deseo, bueno, pues detrás de la producción de videojuegos hay equipos de creación que también a ellos había que rendirles hoy el homenaje. Termino, ¿eres optimista, eres pesimista, eres medio pensionista? ¿Cómo miras el futuro teniendo en cuenta que has conocido esos 40 años de industria y has conocido a figuras como, por ejemplo, el creador de La Abadía del Crimen, Por cierto, ha ganado el premio del jurado, ¿eh? Ha ganado el premio del jurado. Luego también nos hemos dado cuenta que los jóvenes votan otras cosas, el premio del público votan otras cosas, pero ¿cómo miras el futuro?
Pues mira, yo citando un reciente libro de Robert Kaplan, pues diría, sabes, que con mentalidad trágica, que es con temor ser consciente de las inmensas dificultades, que es la mejor forma para estar preparados y dar lo mejor. Es decir, el pensamiento trágico es decir, tenemos un reto por delante extraordinariamente complicado. Y no es por venirnos abajo, sino por venirnos arriba. Es decir, yo es la forma en la que lo he abordado siempre, es decir, lejos de ver las cosas en el lado más... Yo soy un pesimista en el análisis y un optimista en la acción. Entonces creo que, desde el punto de vista de análisis, la situación es para ser pesimista, porque la industria del videojuego, hay una parte que sí es un hecho, va a seguir creciendo. Yo he vivido crisis como esta, no sé si llevo 10 de reajuste de la producción, porque se ha crecido demasiado rápido, pero vamos a ver un boom espectacular, y la realidad aumentada va a ser la mayor revolución que ha visto el ser humano en el entretenimiento, y apuesto, podrá tardar unos años, pero va a ser una revolución. La inteligencia artificial va a cambiar los modos de producción, está habiendo un rebalanceo en el mundo importante. Los chinos, a través de Tencent, están en la mitad de los estudios del mundo invertidos y tienen mucho peso. Hay muchas cosas que son para no ser optimista, pero por eso hay que ser mucho más bestia. O sea, yo me siento, para mí es siempre, ¿sabes?, la mirada del tigre de Rocky, volviendo a nuestra generación, la mirada del tigre. Cuando Rocky perdió la mirada del tigre y se confió y empezó a no valorar a sus rivales, es cuando cae, tiene que volver a sus orígenes, es decir, pegar más duro que nadie. Curiosamente, eso ocurre después en el mundo real con Mike Tyson, que es cuando él se confía, le derrotan. Los desarrolladores, lo que tenemos enfrente es muy bestia, y lo que hay que hacer es trabajar mucho y ser más que Rocky.
El reto de la inteligencia artificial generativa, que evidentemente va a acabar con puestos de trabajo, le vamos a pedir a una inteligencia artificial que nos diseñe un vídeo, una cinemática, y nos la hará. Pero también la posibilidad de nuevas tecnologías, como esas gafas, ¿no?, de realidad mixta, nuevas plataformas, nuevos soportes. Lo próximo no serán consolas, ya veremos qué es. ¿Más posibilidades, más riesgos?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que al final hay que ser optimista, ¿no? Es decir, nosotros en UTAD, por ejemplo, en realidad artificial, o sea, en inteligencia artificial la tenemos incorporada en todos lados. Es decir, si yo voy hacia atrás y pienso, por ejemplo, en términos de videojuegos, en términos de videojuegos, determinadas cosas que en nuestra época, o sea, lo que a nosotros nos llevó 12 meses, que fue tener un primer prototipo trampeado de comandos para poder ser jugable con 18 personas, y fue un año de trabajo para tener un juego con un escenario, y donde en ese escenario, si te salías de un caminito y te equivocabas en cualquier cosa, colapsaba porque no había nada, no había colisiones, el escenario era una virtualización de lo que iba a ser el juego. Un año. A día de hoy, eso que se dice en comandos en un año, a día de hoy lo puede hacer un equipo con la tecnología actual en un mes. Entonces, quiero decir, eso ya ha ocurrido. O sea, de pronto lo que eran 200 meses de trabajo se hace en 20. Y dices, y la industria ha encontrado otra forma de utilizar a la gente. En efectos digitales, por ejemplo, hace 20 años, trabajaba la gente, 100 personas, para hacer un efecto digital que a día de hoy hace un operario con un software, sin inteligencia artificial, con los softwares actuales. Entonces, eso ha venido ocurriendo, y lo único que va a ocurrir es que necesitas... Eso sí que va a marcar una diferencia. Va a marcar una diferencia entre la gente formada y la gente no formada, y el conocimiento profundo o la falta de conocimiento, porque la fuerza bruta no va a ser... Requiere más educación y más formación. Los líderes van a valer mucho más y van a hacer mucho más, y el simplemente ser un operario no va a valer nada, porque la fuerza bruta, como ha ocurrido en el campo o en la fábrica, ya no tiene valor.
La creatividad sí, y las historias buenas seguirán funcionando. Ya veremos dónde las jugamos, Ignacio, porque las seguiremos jugando, pero las historias buenas seguro que nos van a seguir emocionando 40 o 50 años después. A ver si conseguimos que el reconocimiento llegue antes. Enhorabuena por la iniciativa.
Y no, muchas gracias, y totalmente de acuerdo contigo. La creatividad es el dios del mundo. No del videojuego, es el dios del mundo. Es lo que nos hace vivir, y a mí por lo menos es lo que me da la vida. Y el que no tiene creatividad, no aprecia la creatividad, es un muerto. Y yo creo que la inteligencia artificial no va a poder con eso. Viva la creatividad, pero viva la creatividad. Que no nos digan más que la creatividad por sí sola, la creatividad con medios.
Because it is my guilt, I claim you grievous miracle. Make my chest hurt with regret. Forge your punishment and nail it deep. shake my guilt once again.
Bueno, pues ya os hemos contado el contexto en el que Blasphemous, un juego del que hablamos en su día hace mucho, mucho tiempo, cuando salió y que nos sorprendió a todos por la estética, pues se ha coronado como el segundo mejor juego para los votantes de esta iniciativa. Estamos con Mauricio García de Game Kitchen, el ideólogo, el autor de Blasphemous. Enhorabuena.
Muchas gracias. La verdad es que ha sido una sorpresa. No nos considerábamos dignos de codearnos entre el resto de los ganadores, pero a la gente le encanta el juego y creemos que ha llegado, ha roto muchos esquemas y ha llegado bastante, bastante lejos.
Lo vuestro fue una apuesta estética brutal. La Semana Santa como telón de fondo, es que lo recuerdo perfectamente, hace ya unos cuantos años. Luego llegó la segunda parte y un poco la consagración. Pero sois un estudio muy joven. En realidad, fíjate que habéis estado rodeados de Comandos, La Abadía del Crimen, juegos que tienen más años casi que tú y que yo.
Sí, juegos que jugué de niño y precisamente eso es lo que me ha tenido súper emocionado durante toda la gala. He estado con las lágrimas saltadas porque he podido conocer a muchos de los que eran mis ídolos de la infancia y los he visto que han tenido el reconocimiento que se merecen por todo lo que construyeron en su día, con nada más que ilusión y fuerza, ¿no? En aquel momento era todo súper complicado. Las herramientas, la manera de trabajar, y ellos en su cuarto se reunían y echándole, como se dice, echándole ganas, llegaron a hacer cosas que han sido reconocidas en el mundo entero. Ese reconocimiento que han recibido hoy ha sido espectacular, muy emocionante, yo me he emocionado.
Blasphemous 1, Blasphemous 2, pero claro, uno no puede quedarse ahí. The Game Kitchen sigue, seguís trabajando.
Sí, seguimos trabajando. Ahora, gracias a lo bien que fue Blasphemous, pues hemos podido crecer un poquito. Estamos haciendo varias cositas a la vez. Algunas de ellas son todavía secretas, pero otras no, otras se conocen. Por ejemplo, Alone Board, que es una plataforma para jugar a juegos de mesa en realidad virtual. La desarrollamos también a través de crowdfunding y están los backers y los seguidores están siguiendo el desarrollo a través de nuestro canal de YouTube. Y bueno, esperamos poder compartir más noticias sobre el universo de Blasphemous en algún momento.
Bueno, eso tiene buena pinta. Mauricio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por ser también la representación de esa industria vigente. Hemos hablado mucho de los juegos del pasado y de lo que tenemos que tener por delante, pues bueno, por ser también esa punta de lanza, ¿no? Que hay que seguir y seguir trabajando.
Sí, yo creo que somos incluso de los que cerramos una generación, porque yo ya veo que viene otra nueva, una generación muchísimo más potente, muchísimo más diversa y que están trayendo unas propuestas que son increíbles. Y si algún día repetimos esta gala tan maravillosa, lo que van a traer ellos va a dejar en pañales a cualquier cosa que hemos hecho nosotros los carcamales.
Vamos a seguir jugando.
Venga, sigamos todos.
Y el ejemplo paralelo, hablamos con un estudio joven, bueno, joven no, ya consagrado, pero es que decir ópera, es que todavía estoy pulsando ópera en el teclado del PC para conseguir un truco en algún videojuego. ¿Por qué, José Antonio? Bienvenido a 5.0. ¿Por qué aquello?
¿Por qué ópera? Pues porque nos juntamos una serie de gente que era muy joven. Te recuerdo que era la época de la movida madrileña y nos apasionaba la programación, pero la programación con algo que hubiera que inventar, con algo que hubiera que crear algo, ¿no? ¿Y qué había en aquella época para hacer eso que no fuera, pues, los videojuegos? Bueno, no había videojuegos, el ejemplo estaba en Dynamic y pocos más, y nosotros tuvimos la suerte de entrar en una gran empresa en España que era Astra en España. Y ese equipo de 5 personas que estuvo ahí, al final acabó yéndose y montó Ópera, que como le decía aquí a Mauri, que ha salido, me preguntaba, se llama Ópera porque teníamos poca imaginación, éramos un grupo porque estábamos en un piso de la Plaza de Ópera.
Bueno, como Fernando Colomo, Ópera Prima.
Ópera Prima, de hecho nosotros crecimos, yo creo que Fernando Colomo sacó esa película justamente cuando nosotros empezamos. Era la época 86, sí.
Sois el ejemplo de la movida madrileña cultural, musical, rebelde, pero llevado al software. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué videojuego de todos los muchos que hizo Opera te quedarías? ¿Tu favorito?
A ver, hoy han premiado a la Abadía del Crimen, de Paco Menéndez, una persona que ya no está con nosotros, con la Abadía del Crimen. Y si tengo que elegir otro, pues uno que hice yo, que es Livingston, supongo.
No me digas que fuiste tú.
Sí, fui yo, sí.
Todavía estoy buscando el boomerang que lanzaba y no había forma.
Y no llegaste al final ni de imposible, ¿no?
Absolutamente imposible. Opera son los responsables, yo creo, que de alguno de los videojuegos más difíciles de toda la historia.
Sí, eso es lo que nos dicen, pero no sabemos por qué. La verdad es que teníamos a gente que probaba los juegos y yo creo que tenía una habilidad por encima de lo normal y siempre nos decía un poquito más difícil, el murciélago en la entrada, coloca esto aquí, siempre tenían cierta dificultad, sí es cierto. Sí, hoy serían juegos que posiblemente duraría la gente muy poco jugando con ellos, ¿verdad?
Eso te iba a preguntar, si vuestras mecánicas tendrían sentido 40 años después. En una sociedad que está más acostumbrada al YouTube, al pasar a lo siguiente, a no tolero la frustración, que yo no me acabé Livingston, supongo.
Claro. ¿Tú crees que en una sociedad donde una canción de media dura 2 minutos iba a aguantar a alguien 4 pantallas de Livingston? Supongo no. Nuestras mecánicas hoy serían un auténtico fracaso con total seguridad.
Incluso la de la Abadía del Crimen, que ha sido elegido por el jurado como el videojuego español más importante de todos los tiempos y que ha quedado en un poquito más abajo, tercero en la votación del público, tal vez porque el público es joven y tal vez porque no conoce aquel juego en el que te llamaban a maitines y tenías que ir corriendo a orar con el resto de monjes. Aquí háblame de la intrahistoria de ese juego que tantas y tantas horas gente de mi generación le hemos dedicado.
Pues mira, ese juego de un genio, el de Paco Menéndez. Paco Menéndez, yo le conocí cuando llegué a Astran. Él estaba haciendo Sirfred con la gente de Medium Spain, ayudándole un poco a Astran a que desarrollara su estrategia comercial para vender, para conseguir la distribución de Astran. Y un tipo como ese le conoces pocas veces. ¿Cuál es la mecánica de la abadía? La sabe él. Porque un día se le ocurrió, a partir del libro de Humberto Eco, creo recordar, El nombre de la rosa, que por cierto, en Opera le llamamos y le pedimos los derechos para pagárselos, y la contestación fue un poco para que tú veas y recuerde cómo eran los videojuegos en aquella época. No era una cosa que estuviera muy bien vista. Las palabras no fueron de amabilidad, ¿eh?, de su representante. Y la mecánica la conoce Paco, porque el juego en sí mismo es una pequeña maravilla, ¿no? Es una pequeña maravilla porque todo eso es muy complicado meterlo en 48K de memoria que tenía un ordenador de la época. Todo eso es muy complicado de meter, ¿no?
48K.
Que no eran verdad, porque eran 48K y de ahí había que descontar la pantalla, el propio sistema que arrancaba. O sea, realmente libres quedarían como 30K. Hoy alguien aquí en la gala ha puesto un ejemplo muy bueno y ha dicho que su hija le estaba grabando con un móvil, que era un móvil normal, y que haría falta juntar tantos Spectrum que poniéndolos en línea para que tuvieran la memoria de ese móvil, llegaran desde Madrid a Málaga, ¿no? Y esa era la realidad con la que nosotros trabajamos, ¿no?
Pues una realidad sin duda diferente a la que tenemos hoy. Pero gracias a vosotros, hoy hay una industria más o menos incipiente en nuestro país, y gracias a vosotros hemos jugado mucho. ¿Sigues jugando a videojuegos?
Sí, pero no mucho. Fíjate. Y hablo en nombre de mis compañeros de Opera. Somos más de programar y de hacer los juegos y de disfrutar haciéndolos que de jugarlos. Pero sí, yo soy un apasionado de Zelda, me encanta Zelda, y luego pues cualquier juego que me encuentre en un móvil de ordenar números binarios. Soy un poco friki en este sentido, ¿no?
¿Y eres optimista de cara al futuro con las mecánicas de juego, con la llegada de la realidad aumentada, con el cambio de soportes?
Sí, yo estaba hablando con el compañero aquí de Sevilla y viendo lo que hacen hoy en día en España, yo creo que sin duda vamos a tener un futuro. Claro, otra cosa es lo que haga la inteligencia artificial. Ya veremos a ver, ¿no? Porque yo sigo programando todavía hasta que me jubile. Y tenemos un poco de resquemor con este tema, ¿no? Aunque Yo creo que cuando manejemos la inteligencia artificial haremos mejores, o harán mejores juegos, porque nosotros no haremos ya nada, por desgracia, ¿no?
Voy a apretar en el teclado la O, la P, la E, la R, la A, a ver si así me acabo el juego.
Vale, muy bien, pues que lo acabe y que lo disfrute. Muchas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros por tantas y tantas horas.
Muy bien, muchísimas gracias. Control K es lo más recomendable siempre.
Livingston, supongo, Opera Soft, Dynamic, PC Fútbol, La Abadía del Crimen, La Pulga, Comandos, Rime, Gris, la larga lista de videojuegos hechos en España durante los últimos 45 años, la verdad, bien merecía un evento como este. Enhorabuena a todos los ganadores y nos quedamos con la intención de que esta iniciativa, la de reconocer el talento de los creadores digitales, pues pueda tener continuidad en el futuro. Fue un auténtico placer estar allí, igual que lo es estar con vosotros cada semana aquí en la sintonía de Radio Nacional. La semana que viene volveremos a 5.0 para contar más cosas del mundo de la tecnología y el ocio electrónico. Un saludo de Manu Martínez y nos escuchamos dentro de 7 días.